Iglesia, Casa de un Nuevo Comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Bueno, no sé a cuántos de ustedes les gustan los procesos. ¿A cuántos de ustedes les gustan los procesos? No, más o menos, ¿cierto? Uno escucha esa palabra, procesos, y como que uno dice, uy, no, eso es muy duro, los procesos. Y anteriormente la gente estaba acostumbrada a los procesos, ¿sí? Procesos, y nunca me cansaré de contar cuando uno veía cómo emborrachaban a la gallina, luego le jalaban el cuello, luego la colgaban de las patas para que la sangre fuera bajando, y luego la metían en una olla hirviendo y la pelaban. ¿A cuánto les gusta hacer ese proceso todavía cuando hace gallina? No, a ninguno aquí. ¿Por qué? Porque uno dice, no, ese proceso es muy fastidioso. Ese olor cuando se mete esa gallina en agua caliente y le quitan esas plumas es horrible. Y el solo hecho de matar la gallina, no. Y entonces uno dice, los procesos hoy en día no son algo que nos gusten o que nos agraden, ¿sí? Hoy en día y cada día las cosas uno las quiere ver o las quiere experimentar que sean más fáciles, ¿cierto? Todo más fácil, más práctico, le llamamos. Uno quiere que todo sea práctico para el microondas, que todo sea rápido, así. Pero resulta que en la palabra de Dios uno lo que encuentra son procesos, ¿sí? Uno en la palabra de Dios encuentra procesos, y hombres y mujeres de Dios vivieron procesos. Y uno mira y lo que está pasando ahorita con nosotros como iglesia es un proceso. El proceso que estamos pasando de volver a la presencialidad. Porque ¿cuánto llevábamos desde la virtualidad? Siempre fue más de año y medio, ¿no? Año y 8 meses, si no estoy mal. Sí, más o menos año y 8 meses. 87 semanas hicieron las cuentas. Y volver ahorita a la presencialidad es todo un proceso, ¿sí? Y hay personas que dicen el día domingo, ¡ay! ¡Uy, está nublado! No, veámoslo desde Facebook, ¿sí? No, veámoslo desde YouTube. No, entremos al Zoom mejor, escuchémoslo. ¿Por qué? Porque los procesos siempre van a demandar de nosotros, ¿qué? Esfuerzo, tiempo, dedicación. Y quiero decirle que hay algo que a las personas nos gusta mucho, que son las promesas, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gustan las promesas de Dios, las promesas que hay en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos? ¿A cuántos? Ah, ahí sí la mayoría, amén, ¿cierto? Ahí sí todos, amén. Las promesas sí, pero los procesos, ay. Pero yo quiero decirle que yo estuve mirando la palabra del Señor, el Señor estuvo hablándome a través de esta palabra, y yo decía, increíble, las promesas van unidas a los procesos. Ahí sí nadie dice amén, ¿cierto? Ah, nadie dice amén, uy, ah. ¿Por qué? Porque uno, ¿qué quiere? Recibir la promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es algo que uno encuentra en la palabra de Dios, que por ejemplo dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa serán salvos. Y uno dice, wow, esa promesa del Señor es para mí y toda mi familia va a llegar a los pies del Señor y toda mi familia se va a entregar a Dios. ¡Qué bendición! Pero lo que uno no se imagina es que eso sea un proceso, ¿sí? Y entonces, en la palabra del Señor yo encuentro el proceso de las promesas, y de eso quiero hablarle hoy, del proceso de las promesas, ¿correcto? Un proceso, ay, no es tan bueno, pero la promesa, ay, tan chévere. Pero lo que yo encuentro es que pareciera que estuviera unido el proceso a las promesas. Y entonces, ¿cuántos de nosotros queremos recibir promesas? Amén, ¿cierto? Ahora sí ya no dijeron tanto amén. Pero yo quiero decirle que si usted quiere experimentar las promesas, usted y yo debemos pasar por procesos, por procesos. Y los procesos, pues, no son como muy fáciles. Y lo que pues yo encuentro en el texto que vamos a mirar hoy es que es difícil. ¿Se pueden recibir promesas sin procesos? Tal vez, tal vez. ¿O se pueden procesar a las personas para recibir las promesas? ¿Sí? Y ese yo diría, ese es como más acertado según lo que yo veo en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlo en el día de hoy a que abra su Biblia conmigo o encienda su celular allí en Hechos capítulo número 7. Libro de los Hechos capítulo 7, verso 9 en adelante. Vamos a leer del 9 al 17. Del 9 al 17. Hechos capítulo 7, verso 9 en adelante hasta el 17. Este es un texto que es un discurso allí en medio de la narrativa que Lucas describe de Esteban. Esteban, un mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios, lo acusan y antes de que sea mártir, él da este mensaje. Sí, él da este mensaje, él da este discurso queriendo hablarle a todos los líderes que hay allí, a todas las personas que están allí, a los que lo están acusando, a los que están empuñando las piedras, y él les dice, mire, el Señor, y empieza a describir gran parte de la historia de Israel. Y entonces desde el verso 9 dice así: por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces hambre, un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murió él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y yo quiero que usted vuelva a leer conmigo ese verso 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y cuando uno mira esta historia, cuando uno mira a Esteban relatando esta historia, uno se da cuenta que Esteban hace un énfasis en que iba a llegar un tiempo en que se cumpliera ¿qué? La promesa. Iba a llegar un tiempo, o sea, una promesa que Dios le hizo ¿a quién? Abraham, en ese caso a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham que él iba a multiplicar su descendencia y que le va a hacer abundante aún como las, ya me iba a confundir, mire, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Iba a decir al contrario, lo alcancé a pensar. Menos mal que lo alcancé a pensar y me di cuenta que no lo dije al revés. Pero Dios le dio esa promesa, pero en medio de esa promesa que Dios le dio, Dios le dijo, mira Abraham, tú tienes que tener claro algo. Tu descendencia se va a multiplicar y va a llegar a vivir a una nación extranjera y en esa nación va a pasar unos 400 años y van a pasar allí dificultad y aflicción. Pero pasado ese tiempo, van a salir y van a llegar a la tierra que yo te he prometido. Y uno dice, wow, qué bella promesa. El Señor le dijo que lo iba a multiplicar, que lo iba a hacer grande, que le iba a hacer grandes cosas. Pero lo que no sabía Abraham era el proceso que iba a vivir, ¿qué? La nación, o bueno, el pueblo, en ese momento era una tribu, una familia, luego se convirtió ya en un pueblo más numeroso, y hasta que conquistaron la tierra se cumplió, se volvieron una nación. Pero uno lo tremendo que mira aquí es cómo Esteban dice la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dígame una cosa, ¿para usted sería fácil esperar que una promesa se demorase 400 años? Uno dice, ¿cómo así, pastor? Ya ni estaré vivo para verlo. Pues ese es el asunto, que Dios le dio la promesa a Abraham, y esa promesa Abraham se la tuvo que contar ¿a quién? A sus descendientes. Y esos descendientes a sus descendientes, y esos a sus descendientes, ¿para que un día qué? Cuando se cumpliera esa promesa, la gente dijera, Dios cumplió lo que prometió. Pero en medio de este relato que hace Esteban, nosotros vemos aquí la vida ¿de quién? De José. José. Sí, anteriormente pues el texto nos habla todo lo que sucede con Abraham, todo lo que Dios le dijo. Pero aquí en el verso 9 inicia diciendo, por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo. Y entonces dice el texto, los patriarcas, ¿quiénes eran esos patriarcas? Los padres, los líderes, los que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y entonces, por eso yo en este día voy a hablarle del proceso de las promesas. Y es que dentro del proceso de las promesas, nosotros somos pasados por el rechazo de los cercanos. ¿Somos pasados por qué? Por el rechazo de los cercanos. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo rechazaron, lo vendieron, ¿sí? No lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque él tuvo un sueño, porque él recibió unos sueños de parte de Dios. Tal vez imprudentemente José les dijo, mire, ustedes van a servirme, ustedes se van a inclinar delante de mí, ustedes va a llegar el punto en que yo seré más grande que ustedes. Y los hermanos dijeron, eso no va a ser así, eso no va a ser. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo vendieron, lo rechazaron. Y entonces yo meditaba en esta palabra y decía, pero Señor, ¿cómo así que uno tiene que pasar por el rechazo para que tus promesas se cumplan en la vida de uno? ¿Cómo así que uno tiene que pasar por ese rechazo de los cercanos? Y entonces uno mira que José fue rechazado por sus hermanos, y el texto, el verso 9 nos dice, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. O sea, Esteban dice, aunque a José lo rechazaron, aunque a José lo vendieron, ¿qué pasó? Dios estaba con él. Y entonces uno dice, a José fue el único que rechazaron, llegué a pensarlo. Pero entonces me puse a mirar la palabra del Señor y me di cuenta que Moisés fue rechazado por sus hermanos. Sí, Moisés fue llamado por Dios, y cuando Moisés va y se presenta delante del pueblo y le dice, Dios me envió a liderarlos, ¿qué hizo la nación? ¿Qué hizo el pueblo? ¿De quién es? ¿O sea, qué viene aquí? ¿A usted quién lo nombró líder de nosotros? Y lo rechazaron. Y Moisés pasó por el rechazo de la nación muchas veces. David pasó por el rechazo. ¿Sí? David pasó por el rechazo de sus hermanos en varias oportunidades. Por el rechazo de Saúl. David fue rechazado varias veces. Pero Jesús también fue rechazado. Resumiéndole la historia, ¿no? Porque si uno se pone a mirar, muchos de los líderes de la nación de Israel o líderes de esa, sí, de los que hay allí, muchos fueron ¿qué? Rechazados. Vivieron rechazo de sus hermanos, de una persona, de otra. Entonces uno dice, bueno, dentro de este proceso de las promesas, para que en nuestra vida venga ese cumplimiento de las promesas de Dios, ¿será que debo pasar por el rechazo? Y uno se pone a mirar y uno dice, wow, tremendo, porque no sé si a usted le ha pasado que a veces las personas de su misma familia lo rechazan cuando usted se acerca a Dios. Empiezan a rechazarlo, ay, este ya se volvió evangélico, ay, este, mire, ¿a cuántos de la alabanza no los han rechazado? ¿Sí? Sus familias no les han dicho de pronto, y yo llamo a este rechazo no solamente el que a usted lo vendan, sino el que a usted lo critiquen por lo que usted hace muchas veces, o muchas veces sean grotescos, duros con usted, y usted a veces dice, bueno, pero yo amo a mi familia, yo quiero a mis familiares, los amo, quiero que ellos conozcan de Dios, pero usted les va a hablar de Dios, ¿y qué hacen ellos muchas veces? Lo rechazan, y le dicen, ah, es que usted se volvió loco, es que a usted le lavaron el cerebro, es que a usted esto, a usted aquello, a usted no sé qué, y entonces uno empieza a entrar a veces ¿en qué? En crisis, porque uno dice, bueno, Señor, pero tú me dijiste en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos, y yo les voy a hablar de ti, lo único que hacen es burlarse de mí. Lo único que hacen es decirme, ay, no, a mí no me venga a lavar el cerebro, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora hay otras palabras, en nuestra época nos decían eso. Ay, el aleluya, ahí viene el aleluya, ahí viene el lambeladrillo. ¿Sí? Y le decían a uno palabras y cosas, y uno decía, uy, pero ¿cómo así, Señor? Y uno dice, pero Señor, ¿y eso que dice tu palabra y eso que tú me has prometido, qué? ¿Dónde está eso? Porque yo no sé si usted sabe que José pasó por un proceso, pero José fue rechazado por sus hermanos, fue llevado a Egipto. En Egipto pasó de ser mayordomo, de estar allí administrando una casa, a ir a una cárcel. Sí, a ir a una cárcel, y uno dice, pero, y uno dice, ¿hacía algo malo José? No, no hacía nada malo José. Pero, ¿qué experimentó José en su vida? El rechazo, el proceso. Y el proceso de Dios para nuestra vida muchas veces incluye el rechazo. ¿Sí? Y ese rechazo, ¿a qué nos tiene que llevar a nosotros? A resentirnos, a llenarnos de odio contra la gente. Ah, es que ojalá se pudra en el infierno por no escuchar la palabra de Dios. Antes uno escuchaba esas palabras. No. ¿A qué nos tiene que llevar a nosotros ese rechazo? ¿Sabe a qué nos tiene que llevar? A refugiarnos en Dios. A refugiarnos en Dios. Cada vez que usted experimente la crítica, el rechazo, el maltrato de las personas, ¿sabe usted qué debe aprender a hacer? A refugiarse en Dios. A refugiarse. La Biblia dice, y Dios estaba con José. Pero también dice, y dice el verso 10, y lo libró de todas sus desgracias. Mire, tremendo. Usted dice, ay, la promesa de Dios tan linda. Yo quiero, Señor, esa promesa. Yo quiero llegar a servirte. Tú me has dicho, Señor, gloria a Dios. Y qué hermosas son las promesas de Dios para nuestra vida. Pero entendamos que tenemos que vivir procesos. Y dice, y lo libró de todas sus desgracias y le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Del país y del palacio real. ¡Wow! Y uno dice, en medio de los procesos, yo debo pedirle al Señor sabiduría y gracia. Eso. Usted a veces dice, bueno, pero yo no sé, a mí me pasan muchas cosas, pero no sé por qué me pasan tantas cosas. ¿Será que Dios lo está procesando? Y lo que yo he notado es que cuando uno es renuente al proceso de Dios, el proceso de Dios se demora más. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios no es de los que dice, ay, voy a cambiar de opinión porque este peladito está muy duro, es muy terco. No, Dios no dice eso. Dios dice, bueno, este no quiere aprender por las buenas, pues sigámoslo procesando por otro ladito. Y entonces el Señor dice, bueno, con la familia no ha aprendido, ahora hagámoslo con los compañeros del trabajo, hagámoslo con los jefes. Y entonces dice, no, no ha aprendido con los jefes, bueno, hagámoslo con el transporte público. Hagámoslo también ahí, procesémoslo a través del transporte público. No, procesémoslo a través de la iglesia. Procesémoslo a través de diferentes circunstancias. Pero lo que yo tengo que entender es que si Dios tiene un plan y un propósito con mi vida, Dios me va a llevar por un proceso. Y ese proceso puede que incluya el rechazo. ¿Sí? Puede que incluya el rechazo. Jesús fue rechazado por su comunidad, por sus amigos, por sus conocidos. Y eso a veces es una situación que no nos agrada mucho, pero hace parte ¿de qué? Del proceso de las promesas. Pero hay algo más que yo veo aquí en este texto. Y en este texto yo veo que el proceso de las promesas nos lleva a ser responsables en la escasez. ¿Nos lleva a qué? A ser responsables en la escasez. Y entonces yo miro lo que pasó con José aquí. Y en el verso 11 dice, hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento a nuestros antepasados y no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. Y la mayoría de nosotros conocemos esa historia, ¿cierto? ¿Y en qué se centra aquí Jacob? Esteban, ¿en qué se centra Esteban ahora que está relatando esta historia? Y él dice, mire, hubo un hambre, y esa hambre ¿a quién llevó? A nuestros antepasados, a nuestros patriarcas, ¿los llevó a dónde? A Egipto. ¿Pero quién estaba en Egipto? José. ¿Y qué había aprendido José en Egipto? En medio de sus aflicciones, en medio de los momentos difíciles de su vida, ¿qué había aprendido José? A ser ¿qué? Responsable en medio de la crisis, podríamos decirlo, responsable en medio de la escasez, ¿cierto? ¿Aprendió a ser responsable con los bienes materiales que él tenía? Lo pusieron como administrador. ¿Por qué lo pusieron como administrador allí? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces algo que le enseñó a José, algo que hizo que José fuera un hombre diferente, es que el Espíritu de Dios estaba en la vida de él. Y entonces José aprendió que en medio del proceso, yo debo aprender a ser responsable. ¿Sí? Debo aprender a ser responsable. Yo le llamo a esto responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad me lleva a ser un buen administrador. Lo que Dios da, no me lo da solo para mí, lo da para el bienestar de la obra de Él. ¿Sí? Lo que Dios trae es para la honra y la gloria de Él. ¿Qué estoy haciendo yo con eso que Dios trae, con eso que Dios da, con eso que Dios envía? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con los talentos que Dios ha puesto en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mí? ¿Para qué lo estoy usando? ¿Para mi bienestar personal o para qué? ¿O para el bienestar de otros? Y la Biblia dice, y la vida de José nos ilustra que yo debo ser responsable de tal manera que yo pueda ser de bendición ¿a quién? A otros. Porque en medio del proceso, José conoció a sus hermanos en la primera visita. Y aunque José como que sufrió y entró en crisis al verlos, José les dio de comer. Les dio de comer. ¿Y por qué les pudo dar de comer José? Porque había administrado también los recursos. ¿Y cuáles recursos tenía? ¿Cuáles recursos tuvo José? Los de las vacas gordas, lo que uno llama las vacas gordas. De ahí viene ese dicho, ¿no? Vacas gordas. ¿Y qué hay que hacer cuando hay vacas gordas? ¿Qué hay que hacer cuando hay vacas gordas? Es que no sé si escucho. ¿Ahorrar o gastar? ¿Cómo es? ¿Ahorrar? Ah, sí, ahorrar. ¿Pero cuál es la costumbre de nosotros en las vacas gordas? Gastar. Gastar. Y uno dice, me va a llegar este dinero, ¿en qué lo voy a gastar? Pero ¿cuántos de nosotros decimos, oiga, vienen las vacas gordas, viene este dinero, viene este dinero, viene esto? ¿Cómo voy a ahorrar? Eso es ¿qué? Responsabilidad. Y dígame una cosa, ¿a nosotros no nos cogió también por sorpresa la pandemia? ¿No nos golpeó la pandemia de un momento a otro? ¿Y qué dejó ver la pandemia? Que vivíamos bien y no lo sabíamos. ¿Cierto? Es una de las cosas que nos enseñó la pandemia. Que éramos felices y no lo sabíamos. Salir a la calle, qué felicidad. Ir a la iglesia, qué felicidad. No lo sabíamos. ¿Pero qué nos enseñó la pandemia? Que de pronto no fuimos tan buenos administradores, que no fuimos responsables. Y uno mira la palabra del Señor y uno dice, Moisés fue responsable con el llamado de Dios. ¿De qué? De dirigir un pueblo. Fue responsable, Dios le dio una comisión. Moisés pudo haberse negado, tentó, pero al final, ¿qué? Obedeció y fue responsable a ese llamado. David era responsable, porque David era pastor de ovejas. ¿Y qué hacía David? Cuidaba las ovejas. ¿Recuerdan cuando fueron a ungirlo? Y que Samuel le dice al papá Isaí de David, le dice, oiga, ¿y estos son todos tus hijos? Y dice, no, hay uno que está cuidando las ovejas. Y cuando fue al frente de batalla David a llevar una comida que el papá le mandó a llevar, y uno de los hermanos, se me olvidó el nombre, lo rechazó, porque le dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Has venido a burlarte de nosotros? ¿Has venido a esto? Y David dijo, estos son meras palabras. Pero allí, cuando le dijeron, es que usted dejó las ovejas botadas, David dijo, no, yo dejé a alguien a cargo de las ovejas. Alguien, yo no dejé mi responsabilidad por allá botada, no, yo la dejé allá. ¿Y fue responsable David en todo lo que Dios le iba diciendo? Fue responsable. Mire, David fue tan responsable que él quiso construirle una casa a Dios. Dios le dijo, no, tú no la puedes construir, has derramado mucha sangre. Pero ¿sabe qué hizo David? Ahorró todos los recursos para que cuando él muriera, su hijo Salomón pudiera construir. ¿Y quién le dejó todos los recursos para construirla? David. ¿Era responsable? Era responsable, aún en medio de momentos difíciles. ¿Jesús fue responsable con su llamado? Jesús fue responsable con su llamado. Y tú y yo estamos aquí hoy y gozamos del favor de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Gracias a quién? A la responsabilidad de Jesús. Sufrió rechazo, sufrió burlas, sufrió muchas cosas, pero Jesús sabía que tenía un llamado. Y fue tan responsable que cuando estaba en la cruz se preocupó por María. Fue tan responsable. Mire, en ese momento de crisis, de sufrimiento, él le dijo a Juan, madre, ahí tu hijo, ahí, a tu madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba diciendo a Juan, mira, yo soy el hermano mayor y no voy a poder cuidar de mi mamá. Pero te pido a ti que por favor no la desampares. Por favor, cuídala. Eso es responsabilidad, estando en un madero, estando en una cruz, cumpliendo su llamado divino. Pero en medio de su llamado divino, ¿no descuidó a quién? A sus seres queridos. ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿José fue responsable? Claro, que tenía un poquito de dolor y resentimiento en su corazón por lo que había vivido. Sí, pero les dio de comer a sus hermanos. Peor hubiera sido que les dio gratis porque les devolvió el dinero, ¿no? Les devolvió el dinero y José dijo, bueno, esas pueden ser mis ganancias, las voy a dejar ahí. Y les mandó, pero les dio de comer. Porque uno dice a veces, uy, David, José estaba como medio resentido. Pero es que en el proceso de las promesas, para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, yo tengo que aprender que a veces voy a pasar por momentos de rechazo. Pero ese rechazo no me tiene que volver una persona resentida. Esa situación, ese rechazo tiene que llevarme a refugiarme en Dios, a poner toda mi confianza, mi esperanza, mi seguridad en Dios. ¿A usted no le ha pasado a veces que usted tiene X o Y amigo en X o Y posición y usted dice, este me va a ayudar? Este me va a solucionar a mí, este me va a ayudar a que me vaya mejor. ¿Y qué hace muchas veces Dios ahí? Porque tenemos que entender que a veces lo hace Dios. Dios a veces dice, no, 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 por ahí no es. Por ahí no es, ¿por qué? Porque usted va a poner su confianza ¿en qué? En las personas. Pero esto segundo que acabamos de ver es que yo tengo que aprender a ser responsable. ¿Sí? Y yo tengo que aprender a ser responsable para el bienestar de otras personas. Lo que Dios me da, lo que Dios nos ha dado, puede ser nuestra vida, nuestros talentos, los recursos, porque no solo son recursos, todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que saberlo administrar de tal manera que podamos ayudar a otros, que podamos bendecir la vida de otras personas, ¿correcto? ¿Qué tan responsable eres en la escasez? ¿Y cómo te comportas cuando hay crisis? ¿Cómo te comportas? ¿La responsabilidad es parte de tu manera de vivir? ¿La responsabilidad debe ser parte de nuestra manera de vivir todas nuestras áreas? Responsables como padres, responsables como hijos, responsables como hijos de Dios. Debemos aprender a ser responsables como parte de la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Usted sabía que tiene responsabilidad como hijo de Dios? No solo tiene beneficios, sino también tiene responsabilidades. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Ah, ¿usted sabía que esa es la responsabilidad de todos nosotros? Eso no es de unas pocas personas, ¿eso es de quién? De todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos. Y esa es la responsabilidad de quién, de toda la iglesia. Pero también tenemos que ser responsables como ciudadanos colombianos. ¿Sabía que nosotros debemos ser responsables en nuestro país? Y tenemos que aprender a ser responsables. Y a mí me da risa cuando se inundan las calles y sacan un meme por ahí que dice, ¿te acuerdas del papelito que botaste por la ventana? Y eso es cierto, porque la gente se queja y dice, no, pero es que se tapan las alcantarillas. ¿Pero quién las tapa? ¿El acueducto? No. Los mismos ciudadanos que no somos responsables de botar la basura en el lugar correcto. Y entonces queremos que cuando hay una situación, no pasa. ¿De quién es la responsabilidad de eso? De cada uno de nosotros. ¿Sí? De no coger y barrer la basura de la casa o la del andén hacia la calle, dejarla botada en la calle. Porque a veces uno ve personas que barren es así, ¿no? Y echan a la calle y ya acabaron de barrer y listo. Se entraron a la casa y uno dice, ¿y este basurero qué? No, la responsabilidad como ciudadanos nuestros es de mantener nuestras calles limpias. ¿Pero de quién es esa responsabilidad? ¡Nuestra! Y el otro día leía algo que decía y veían a unas personas en un camión de los que recogen basura y un niño le decía a su papá, ¡ahí van los de la basura! Y el papá le dice, ¡no, ahí van los de la limpieza, los de la basura somos nosotros! Y eso es cierto, los de la basura somos nosotros. Los que hacen la limpieza son ellos, pero la limpieza debería ser parte de ¿quién? De todos. ¿Sí? O sea, de todos nosotros siempre vamos a tener una responsabilidad en nuestra vida y eso es parte del proceso de las promesas. Dios te ha hablado que te va a dar recursos, que te va a bendecir, que te va a ayudar, que te va a sacar adelante, que te va... Pero dime una cosa, si tú no eres responsable con un salario mínimo, ¿cómo puedes o anhelas tener un gran salario si ni siquiera sabes administrar un salario mínimo? Y ese es el asunto, es que Dios nos pasa por esos procesos de ayudarnos a ser ¿qué? Responsables. Ayudarnos a ser responsables. Pero hay algo más aquí que nos dice la palabra del Señor. Y en los siguientes versos nosotros podemos ver que el proceso de las promesas nos lleva a restaurar o nos lleva a la restauración. ¿Nos lleva a la qué? Restauración. Tú tienes que entender que si Dios tiene un plan con tu vida, aquellos que algún día te rechazaron, tú no puedes vivir enemistado con ellos para siempre. Dios te va a permitir ¿qué? Restaurar la relación con ellos. Dios te va a permitir restaurar la relación. Y a mí me lo enseña este texto, porque en el verso 13 dice así. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Y uno dice, wow, ese proceso de Dios es hermoso. Porque la promesa de Dios se cumplió, se empezó a cumplir en ellos. Claro, porque Dios le había dicho a Abraham que, Abraham, tus descendientes van a ir a vivir en una nación extranjera. ¿Sí se acuerda que así inicia el texto? Así inicia la promesa de Dios para Abraham. Y van a durar allá 400 años. Pero ¿quién fue la persona clave para que esto se diera? José. José fue la persona clave. Y si algo tú tienes que entender es que en el proceso de las promesas, tú puedes ser una parte clave del cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, o puedes ser el clavo que impida el cumplimiento de Dios de esas promesas en tu vida. ¿Sí? Tú puedes ser la clave o el clavo. José fue clave. Porque José conoció a sus hermanos, bueno, les dio comida gratis, los mandó, dejó a un hermano preso, a Simeón lo dejó allí en la cárcel un año, no, sí, como un año lo dejó preso allí. Cuando volvieron sus hermanos por segunda vez, él les había exigido algo: tienen que traer a mi hermano Benjamín. Bueno, no les dijo mi hermano, pero dijeron a su hermano menor: tienen que traerlo, si no, no les doy de comida y no liberto a su hermano Simeón. Y cuando ellos volvieron, por eso aquí dice, en la segunda visita, José se dio a conocer ¿a quién? A sus hermanos. Y si usted ha leído el libro de Génesis, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, ¿qué hizo José? Les recriminó, les echó la culpa, se puso enojado con ellos. ¿Qué hizo? ¿Los qué? Los abrazó, los perdonó. ¿Y sabe qué dijo José? No fueron ustedes los que me trajeron aquí, no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo a este lugar. ¡Wow! Y eso es donde uno ve cómo el proceso de las promesas se va cumpliendo en nuestra vida y cómo yo puedo ser clave, porque yo debo tener un corazón perdonador. ¿Para qué? Restaurar la relación con otros. Restaurar esa relación con otros. Porque si Dios quiere bendecirte y si tú de pronto tienes un familiar que te ha insultado, te ha tratado mal, mejor dicho, te ha dicho de todo por ser cristiano, y tú sigues orando diciendo, Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, que Señor, que esa promesa se cumpla, que venga mi familia, se acerque a tus caminos. Pero si tú tienes odio y rencor hacia ese familiar nunca va a conocer a Dios, porque uno sabe a quién le cae gordo, ¿cierto? Uno sabe cuando se le acerca a alguien y esa persona como que a uno no lo pasa, ¿sí? Nada más por la mirada uno sabe que la persona no quiere. Imagínense José, viendo a sus hermanos, bueno, vivió todo un proceso allí, vio a su hermano menor que tal vez no conocía muy bien, pero ¿qué hace José cuando restaura esa relación con ellos? Dice, el asunto es que faltan 5 años de hambre. Todavía faltan 5 años. Y si ustedes siguen viviendo donde están viviendo, ustedes van a pasar por mucha hambre. O sea, va a ser peor el asunto. Sí, porque el primer año que no llueva en el campo, pues medio se aguanta. Pero ya 2 años, ya empieza a pegar duro. Pero ya 3 años, 4 años, ¿qué va a pasar en el campo con esa situación? Cuando no llueve, pues no va a haber productividad, no va a haber absolutamente nada. Lo poco que queda en el segundo año se empieza a ir. ¿Sí? Ya no queda nada. Y José sabía eso. Entonces, ¿qué hizo José? José les dijo, miren, hagamos una cosa, hermanos. Vayan y díganle a mi padre que yo sigo vivo. Y vénganse con todas sus familias. Y yo les voy a abrir un lugar aquí en Egipto a todos ustedes. Porque ¿qué anhelaba José? Restaurar la relación con sus seres queridos. Eso anhelaba y José entendió, esto es un proceso. No sé si José había escuchado la promesa de Abraham. Van a vivir en una nación extranjera 400 años. Pero lo que sí sé es que José fue clave en ese proceso. Porque José los trajo a vivir allí. ¿Y cuánto vivió la familia de José allí? ¿Cuántos años? 430 años duraron allí. Que las cosas después cambiaron. Que ya después dice la Biblia que murió el faraón que conocía a José y el que se levantó ya no conocía a José ni lo que José había hecho por Egipto. Entonces ese faraón dijo, estos israelitas son demasiados, han crecido mucho, ahora que esclavicémoslos. No sea que se rebelen contra nosotros y nos desbanquen. Pero la promesa de Dios era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Y entonces uno dice, en este proceso de las promesas de Dios, ¿yo soy capaz de restaurar mi vida con otros? Moisés restauró la relación con el pueblo y logró que la relación del pueblo con Dios se restaurara en muchas ocasiones. David restauró la relación con sus hermanos. Porque dice la Biblia que David, cuando Saúl lo perseguía y vivió en una cueva de Adulán, allí llegó toda su familia a vivir con él. Restauró esa relación y después sus hermanos hicieron parte del ejército de David. O sea, él no se guardó ese odio ni ese rencor, él los hizo parte. Pero cuando David pecó, pudo restaurar su relación con Dios. Sí, pudo restaurar. Él buscó restaurar su relación con Dios. Él buscó restaurar esa relación con Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Que Jesús restauró la relación del hombre con Dios. Jesús restauró la relación del hombre con Dios. Y gracias a Jesús, tú y yo hoy en día somos hijos de Dios. Hoy en día podemos gozar de ese título, de ese regalo de Dios, que es poder ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién lo logró? Jesucristo, a través de su muerte. A través de él dijo, tengo que pasar por este proceso, para que la promesa de salvar a la humanidad se haga realidad. Y entonces quiero salvar a todos. Pero Jesús sabía que él debía morir en esa cruz, pero él lo hizo con todo el gusto del mundo. Él no lo hizo obligado, porque hay gente que de pronto puede llegar a pensar, no es que Jesús no pudo escaparse. No, Jesús se entregó voluntariamente. Y cuando usted lee el evangelio se da cuenta que Jesús todo el tiempo dijo, mire, los líderes me van a crucificar, yo voy a morir en la cruz, voy a morir. Pero él sabía que esto era para cumplir una promesa. ¿Para quién? Para todos nosotros. Los procesos de Dios nos llevarán a nosotros a restaurar relaciones. Siempre piénselo así. Los procesos de Dios nos van a llevar a restaurar relaciones. José entendió que Dios le había dado la oportunidad de llegar allí. ¿Para qué? Para salvar la vida de muchos en ese lugar. Uno podría decir, José debió haber llegado resentido al gobierno. No, él llegó entendiendo que Dios lo había colocado en ese lugar. Esa es la, cuando tú y yo nos refugiamos en medio del rechazo en Dios y nos vamos a Dios y aprendemos de Dios y aprendemos que Dios nos está procesando, no vamos a llegar resentidos cuando tengamos la oportunidad de restaurar la relación con otros, sino que allí vamos a llegar y vamos a decir, hay que sanar esta relación. Ah, pero es que esta persona me hizo daño. pero es que esta persona me hizo esto, me hizo aquello, me hizo esto otro. Sí, yo lo sé, y es duro y es doloroso. Duele. Pero en medio de esa situación, tú tienes que entender que Dios te está permitiendo vivir un proceso para que una promesa de Dios se cumpla en tu vida. El asunto es que tú no te quedes resentido ni lleno de rencor contra esas personas que Dios usó, porque al final Dios las usa. ¿Sí? Y yo a veces me pongo a mirar mi vida y digo, Dios ha usado mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando uno es orgulloso y cuando uno es altivo, Dios lo procesa. Porque si Dios no puede usar un orgulloso, un altivo, Dios no lo puede usar. Y uno puede ser pobre pero orgulloso, dicen por ahí, ¿cierto? Y uno puede ser pobre pero bien orgulloso. Yo me acuerdo cuando yo era niño y nos ofrecían y nos decían, ay, quiero regalarle esto a su hijo, que es de mi hijo, que se quedó, ¿sabe qué decía yo? No, eso no me gusta. Por dentro me gustaba, pero ¿sabe por qué decía que no? Por orgulloso. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios? Lo procesa uno. Lo empieza a procesar. Lo empieza a procesar. Y entonces uno dice, qué bendición ir a una venta de garaje y comprar ropa en una venta de garaje. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir. Y entonces lo que valía 100 mil pesos, usted lo puede conseguir en 10 mil. Y usted dice, ah, eso es una bendición. ¿Sí? Pero no, de pronto algunos dicen, uy, qué oso, pastor. No, exponerse a algo de venta de garaje. No, algo usado, guácalas. ¿Será que hay orgullo en nosotros? ¿Será que todavía faltan procesos de Dios en nuestra vida? ¿Sí? Es que si no es de marca, no me lo compro. Tiene que ser marca, no imitación triple A. No, eso no. Tiene que ser original, si no, no me lo compro. Pero dígame una cosa, en los tiempos de escasez, ¿usted puede darse esos lujos? ¿O eso será una mala administración, será irresponsabilidad? Que en tiempos de escasez usted gaste 400 mil pesos en un jean. Porque es que si no es de marca, usted no lo puede usar, se le ampolla la piel. ¿Sí? Procesos de Dios, ¿sí? Porque ¿qué espera usted en los procesos de Dios? ¿Qué espera usted de las promesas de Dios? Debemos restaurar nuestra relación con Dios. Recuerde que Dios nos lleva a procesos para restaurar nuestra relación con Él también. Porque a veces vivimos resentidos con Dios de que Dios nos haya permitido vivir ciertas circunstancias de la vida. Ah, ¿por qué Dios permitió eso? No. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo está permitiendo? Y entonces aprendamos a vivir de esos procesos, aprendamos de esos procesos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe qué hacen los procesos? Garantizan transformación. Los procesos garantizan transformación. ¿Tú quieres ser transformado por Dios? Hay que aprender a vivir procesos. Y hay un texto que está aquí en la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dios mío, hoy me hizo falta el reloj. Se nos olvidó poner el reloj y entonces no sé la hora. Segunda de Pedro 3, 9 dice así. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuál promesa del Señor tarda? ¿Cuál promesa del Señor está tardando? ¿Cuál promesa del Señor está tardando? No alcanzo a ver. Ah, sí, ya vi. ¿Cuál promesa del Señor está tardando? ¿Su qué? Su regreso, su segunda venida. ¿Pero por qué está tardando? Sino que todos se arrepienten. Pero que el Señor cumple sus promesas, ¿las cumple? A mí, la manera como Esteban ve la historia me hace entender que Dios es un Dios que cumple promesas. En su tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo de Él. Pero para que eso se dé, ¿sabe qué hace Dios? Nos pasa por procesos. ¿Y sabe qué fue esta pandemia? ¿O sabe qué ha pasado con esta pandemia? Esta pandemia nos tomó la temperatura a los hijos de Dios. Nos hizo un examen, nos hizo un chequeo. Y en este chequeo yo creo que muchos nos rajamos. Y Dios dijo, todavía no puedo ir por la iglesia, si no la mayoría se van a perder. Todavía no puedo. ¿Por qué? Porque a la mayoría le dio pereza seguirme buscando. ¿Por qué? Porque la gente no espera los procesos de Dios. La gente quiere son las promesas, las bendiciones de Dios. Y yo lo quiero invitar a que usted incline su rostro ahí donde usted está. Y oremos a Dios en este momento. Y que le preguntemos a Dios, ¿qué procesos está haciendo en nuestra vida? ¿Qué procesos está haciendo Dios? ¿Qué procesos está haciendo Dios en su corazón, en su vida? ¿Qué procesos está haciendo Dios en usted? Y tal vez usted anda enojado y anda molesto y usted dice, Dios, ¿pero por qué la vida es tan injusta conmigo? Yo ya había cumplido todos los requisitos en esa empresa para que me nombraran jefe. ¿Y por qué pusieron a otro, Señor? ¡Ah! Y qué rabia, y usted está enojado y está molesto. Y usted está allí en crisis. Y usted está desanimado y usted dice, ay, yo no sé ni a veces por qué vengo a la iglesia. Yo no sé ni para qué busco a Dios a veces, si es que Dios no me escucha. Pero hoy estamos aquí para permitir que el Señor nos lleve por sus procesos. Para entender que los procesos hacen parte de las promesas. Y que para que la promesa se haga realidad, Dios nos va a pasar por procesos. Nos va a pasar por procesos. Y esos procesos de Dios a veces no son fáciles porque incluyen el rechazo. Pero en medio de ese proceso de Dios, tú tienes que aprender a ser responsable. Tienes que crecer como una persona responsable. Pero también entiende que para que los procesos de Dios se den y vayan llegando el cumplimiento de sus promesas, tú debes buscar restaurar relaciones. Tienes que buscar restaurar relaciones. Dios, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, necesitados de que nos ayudes. Señor, Esteban pudo ver esto a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos en medio de los procesos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, por favor. Que nos guíes en medio de estos procesos. Que tu Espíritu Santo nos guíe en medio del proceso que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor.